Sea usted bienvenido este jueves 6 de agosto a la rueda de prensa para presentar Conexión México 2026, esto con el objetivo de crear alianzas estratégicas y el valor de fortalecer las escenas musicales y la profesionalización de la industria musical en México. Esta rueda de prensa es organizada por Cultura UDG. Esta mañana nos complacen con su presencia Ana Rodríguez, manager y conferencista Conexión México. Bienvenida. Así como Carla Zapata, directora del Teatro de Ana. Bienvenida. Frankie Mares, integrante de Troker. Bienvenido. A la distancia nos acompaña Guillermo González King, director general de Amprofom. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de Ana Rodríguez. Adelante.
Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Bueno, hoy nos reunimos para presentar Conexión México, esta iniciativa de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, FIMGDL, en alianza con Spotify. Conexión México es una plataforma itinerante que recorre el país para conectar a quienes están construyendo sus carreras desde sus propios territorios. Entonces, se presenta como un ciclo de encuentro, de conferencias, ¿no?, formación, que en realidad lo que está haciendo es reunir a las escenas locales en un mismo espacio. Estamos hablando desde estudiantes, músicos, managers, promotores, productores, medios de comunicación, profesionales de la industria, que están intercambiando conocimientos durante todo un día, que están creando vínculos y que eso hace que se fortalezcan las capacidades de sus propias comunidades. Todo esto parte de una realidad muy clara para nosotros, y es que la música en México ya no se crea únicamente en el centro del país. La música en México se está creando desde distintos lugares, desde distintos territorios, ya sean ciudades, sean estados diversos, sean comunidades digitales. La música no está en un solo lugar. Ese es el objetivo de Conexión México, de llegar a estos lugares, fortalecer estas escenas y propiciar que las oportunidades que suelen estar en el centro del país puedan llegar a todos estos territorios. Ese es el objetivo principal de lo que se hace en Conexión México. Cada ciudad, que esta es la parte bonita del proyecto, lo que recibimos a cambio después del esfuerzo de llevar todo esto a estos rincones. Lo que nosotros recibimos a cambio como plataforma es que cada ciudad aporta su perspectiva distinta sobre los retos que nos incumben a todos, sobre las oportunidades, las dinámicas de sus escenas locales, y toda esa información nos permite ir construyendo un mapa vivo de no solo del estado de la industria musical en nuestro país, sino de toda esta diversidad, de cómo en cada uno de estos territorios las cosas pueden funcionar distinto, pueden tener distintas, digamos, chispas para iniciar. Eso es lo que estamos nosotros también recabando como información para poder identificar y generar mayores oportunidades, ¿no?, para poder ayudarles a las escenas locales a conectarse entre ellos, a fortalecerse, a sentirse seguros desde donde están. Nosotros al final brindamos informes, programas y herramientas de desarrollo para todas estas escenas, porque estamos convencidos que el futuro de la música y de la industria musical en México depende de estos territorios. Hay que fortalecer a estas comunidades, hay que crear oportunidades para que el talento entonces pueda desarrollarse desde cualquier rincón. Esta es una historia que ya hemos visto. Esto es incluso parte de las conferencias que ofrece el programa. Hay una en particular que es Historias que hacen historia, en donde platicamos con artistas de los territorios que estamos visitando para conocer cómo fue que ellos desde ahí lograron impulsar sus carreras y las de muchos otros juntos con las de ellos. Entonces, bueno, el crecimiento de este programa ya empieza a darnos resultados concretos. Conexión México ya ha estado en 15 ciudades del país, con más de 2.200 asistentes que han asistido a la participación de más de 100 conferencias. Se han generado, como les decía, reportes sobre el estado de las escenas locales. Además, bueno, la relevancia que ha adquirido el proyecto ha permitido que tenga impacto en otros espacios, como en la FIM, en donde ya existe una convocatoria para los artistas que participan en esta gira itinerante de Conexión México para tener un espacio en showcases. En esta edición 2026 va a estar Conexión México en 4 sedes. La primera será aquí en casa, en Guadalajara, el 11 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Teatro Diana. La segunda será en Querétaro, el 25 de agosto, en el Centro de las Artes de Querétaro. Después estaremos en Morelia, el 2 de septiembre, en el Centro Cultural Clavijero. Y por último, en Mexicali, el 8 de septiembre, en la Escuela de Música del ICBC. La participación, esto es importante, es completamente gratuita, solo requiere un registro previo. A lo largo de las jornadas se abordarán temas, bueno, fundamentales para el desarrollo de escenas, discúlpenme, de las escenas musicales en estos territorios, en donde vamos a estar viendo temas desde monetización, derechos de autor, Spotify for Artists, marketing digital, distribución, management, organización de giras, de festivales y pues el desarrollo de las escenas locales, ¿no? Hay algunas actividades específicas para esto. En la edición de Guadalajara, les cuento que vamos a tener como conferencistas a Rodrigo Martínez, que él es editor de Spotify México, Alejandro Grajeda, que es el Head of Music de Spotify. Estará Jerry Rosado, productor, Rodrigo Noriega, de Art and Group, Marcelo Lara, que es AIR Independiente, estará también acompañándonos quien está aquí hoy, Guillermo González King, director general de Amprofon, además de, como artistas, Troker, estará también Ladrones y Cianya. También acompañará en este evento Esdena Bañuelos, de Protempo. Así que, pues, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos ahí la próxima semana.
Gracias por sus palabras, Ana Rodríguez. A continuación escucharemos a Carla Zapata. Adelante.
Hola, buenos días a todos. Pues ahora, siendo sede de esta conexión, lo que quiero hacer es como una reflexión, porque en la universidad hemos trabajado mucho por la escena local, particularmente uno de los proyectos que más a mí me ha emocionado y de los que más tiempo y dinero he invertido desde que estoy al frente del Teatro Diana es justo la escena local. Y por ello hemos apostado a muchos proyectos propios como Escenia, donde hay justo talento nuevo de teatro. Antes era exclusivamente, pero también ahora es danza y también ahora es música, que tenemos dos convocatorias anuales. Y luego, a raíz de una necesidad, porque evidentemente Jalisco, Guadalajara, es un espacio donde se desarrolla mucha actividad. Entonces, hay una crisis ahora mismo de contenidos, porque si ustedes se fijan en los lugares, me refiero a los inmuebles donde hay conciertos, cada año y repetimos a los mismos artistas y mismos artistas, porque hemos descuidado la parte de hacer crecer a los artistas que están surgiendo. Luego hay una falta de apoyo, hay una serie de malas cosas que suceden. Talento hay mucho, géneros diversos, y si ustedes se fijan, los géneros que actualmente han despuntado son otros totalmente diferentes ahora, ¿no? Pareciera, no es la realidad, es lo que se alcanza a ver en los medios más masivos, que los géneros que más han crecido últimamente, bueno, hace unos años era el urbano y luego el regional, pero hay otra escena, hay muchas escenas. Entonces creo que es bien importante que tengamos esta este tipo de reuniones donde hay profesionales y no profesionales platicando, charlando y entablando comunicación. Platicaba yo con Sergio Arbeláez, que le mando un saludo, que en una de las charlas que se organizó hace algunos años, que me invitó a participar, justo una chica ahora con el proyecto que tengo, que es en, que tenemos en el estudio de artistas, una chica de un grupo que estuvo en la segunda sesión se acercó conmigo en una de las charlas y me dijo, estoy, me siento rara, me dice, porque yo te vi en una charla hace no sé cuántos años y mira, ahora estoy acá. Entonces creo que si algo del trabajo que nosotros hacemos, que hay mucho trabajo que es muy llamativo y muy sexy, por así decirlo, que es más, que atrae más público, este es el trabajo que realmente tenemos que dejar. Abrir puertas, profesionalizar, que las bandas tengan espacios dignos donde presentarse, que tengan, que puedan contactarse con personas, porque una justo en estas conversaciones las preguntas más frecuentes de todas las bandas es ¿cómo me contacto? ¿Cómo hago? Afortunadamente también hay cosas positivas en este tiempo, ¿no? Ahora hay plataformas donde se puede uno automostrarse, subir cosas, pero para tener alcance se necesitan estrategias y una serie de cosas, ¿no? Entonces, importantísimo que estén en un espacio apropiado, importantísimo que se generen estas conversaciones. La participación es importante, que la comunidad también venga, sobre todo cuando son espacios de convivencia donde no tienen que costo, cuando no tiene que aportar y tienen allá la mano. Entonces yo estoy muy contenta de poderlos recibir ahora en mi casa, en el Teatro Diana, y esperar a que realmente esto alcance a las personas que debe alcanzar, y los espero ahí, ¿no?
Gracias por su exposición, Carla Zapata. A continuación escucharemos a Guillermo González King. Adelante, Guillermo.
Gracias. Una de las ventajas de Conexión México, que muchas veces no es evidente al momento de ver la convocatoria. A lo mejor la primera impresión no es necesariamente, o sea, al final de este evento voy a tener esta ganancia o esta ventaja. Me refiero puntualmente al tema de la creación de comunidades. Conexión México, como bien lo mencionó previamente Ana, es una plataforma itinerante. Una de las funciones de conexión desde la gestión y desde el diseño era, bueno, ¿cómo podemos tratar de, número uno, o sea, llevar probablemente estas experiencias a diferentes localidades de México, escuchar cada una de las necesidades, de los retos, de las ventajas que tiene esa comunidad? Y por otro lado, ¿cómo podemos lograr poco a poco de una manera natural enlazar a esas diferentes comunidades? Conexión México es un espacio que permite la creación de comunidades. No solamente es una plataforma que comparte experiencias y comparte conocimiento, es un espacio donde uno llega a conocer, o sea, sí, el testimonio de personas que trabajan en diferentes disciplinas de la industria de la música, y sí, una enseñanza, y sí, como mencionaba Carla, una manera a lo mejor de empezar a concatenar una posible estrategia que me permita llegar en un tiempo probablemente más razonable a las metas que me estoy planteando, pero también crea esta posibilidad de tener acceso a diferentes profesionistas dentro, o profesionales dentro de esta industria de la música, que probablemente no sea necesariamente en lo que yo me he estado especializando, ¿no? La industria de la música, y sobre todo en la actualidad, que hay múltiples recursos, herramientas para uno gestionar automáticamente y por sí mismo, de una manera inmediata, mi carrera o las decisiones que quiera tomar con respecto hacia dónde quiero ir, puede volverse muy abrumador, puede volverse muy complejo, puede volverse también un proceso que consume demasiado tiempo. Hemos discutido en todos los encuentros que hemos tenido. Hay un enfoque obviamente muy marcado hacia recibir dentro de estas comunidades a músicos independientes, pero algo que tratamos de ser o de advertir, de ser muy cautos, es decirles, por supuesto, o sea, ser un músico independiente en la actualidad, pues obviamente es una ventaja y tienen muchos recursos que anteriormente probablemente no los tenías y por eso recurrías probablemente a estas relaciones más complejas con compañías discográficas o con otro tipo probablemente de articuladores de oportunidades dentro de la industria de la música. Sin embargo, ser independiente no significa hacer las cosas uno mismo y solo todo el tiempo, ¿no? Conexión México creo que permite, número uno, darse cuenta de eso, de que los testimonios que se están compartiendo en el caso de, sobre todo esta sección de historias donde escuchamos a músicos platicar la trayectoria que han seguido, uno se da cuenta inmediatamente que hay refrendos y hay agradecimientos a personas que les permitieron estar ese día en ese escenario. No lo hicieron completamente solos, no se logró por generación espontánea ese éxito. Y también se da uno cuenta que muchas veces en el trayecto que los llevó a encontrarse en un momento exitoso y en cierta medida la mejor envidiable de su carrera, hubo muchos golpes de timón, hubo muchas oportunidades de darse cuenta, de detenerse un poco y darse cuenta que a lo mejor no era el camino ideal, a través precisamente de esta interlocución con las comunidades que se están formando naturalmente dentro de una escena de la industria de la música, y que eso los ha permitido a lo mejor trascender a otros espacios en México a través de conocer personas que les han abierto esas puertas. Conexión México tiene esa ventaja. Puedo, o sea, identificar personas que en algún momento pueden ser aliados de lo que necesito probablemente trabajar para avanzar en un área en la que me está costando mucho trabajo poder tener esa tracción que estoy buscando. Y otro de los temas también que tratamos, obviamente, de evidenciar dentro de lo que es Conexión México, o sea, más allá del conocimiento, son los diferentes recursos que pueden obtenerse a través de diferentes asociaciones, que precisamente la naturaleza es apoyar a un gremio determinado en compartir esta profesionalización, estas experiencias y poner a disposición de la comunidad de Conexión México estos servicios. Amprofón es solo una de ellas. Nosotros como asociación de productores hay una serie de recursos que podemos compartir, desde recursos informativos hasta tutoriales con respecto a cómo realizar, por ejemplo, un registro de alguna canción ante una autoridad, Indautor, por ejemplo. Hay a lo largo de los diferentes encuentros que hemos tenido en Conexión una serie de consultas que nos han estado haciendo. En el caso puntualmente de derechos de autor, el tratar de poder orientarlos hacia cuál es la instancia correcta que me pueda resolver un tema. Y es algo que nos agradecemos mucho que nos den esa confianza. Pero también muchas veces decirles, a ver, probablemente el reto que tienes no es simplemente de buscar una autoridad, a lo mejor es buscar alguna otra asociación o alguna otra comunidad que te pueda explicar lo que requieren. Y en ese caso es puntualmente direccionarlos, por ejemplo, con la Sociedad de Autores y Compositores de México, poder direccionarlos con una sociedad de gestión colectiva, poder explicarles eventualmente quiénes son estas asociaciones o estos gremios que pueden estar a su disposición. Entonces, es algo que nosotros invitamos a aprovechar en estas experiencias de Conexión México. No puedo identificar a lo mejor en un momento determinado si requiero o no requiero de los servicios de la persona que está ahorita en el escenario explicándome qué es lo que hace y a qué se dedica, pero estoy seguro que en algún momento, en un futuro cercano, puede ser probablemente quien me oriente en la dirección correcta para tratar de resolver mis retos.
Gracias, Guillermo González King. A continuación escuchemos a Frankie Mares. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Soy Frankie Mares, baterista de Trocker. Y pues bueno, para nosotros Conexión México tiene una importancia increíble, ya que nosotros empezamos hace 23 años. Esto es, cuando comenzamos a la historia de Trocker, pues no sabíamos lo que era hacer un contrato, no sabíamos lo que era lo que tenía que hacer un manager, no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Nosotros aparte veníamos de esta, de este cambio de industria, ¿no? De las grandes disqueras, donde de repente ya todo era independiente, entonces nadie nos decía qué teníamos que hacer, ¿no? Entonces día a día teníamos que estar trabajando a prueba y error todo el tiempo. Como Trocker, como saben, hemos tenido la fortuna de estar en muchos países representando Guadalajara, Jalisco y México. Entonces, para nosotros era importante hacer eso, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Punto número uno, pues encontrar un manager, ¿no? Que en este caso, pues, fue Ana Rodríguez, que la convencimos a que trabajara con nosotros, porque pues no entendíamos realmente qué es lo que teníamos que hacer. Queríamos llegar a los managers grandes para poder llegar a grandes festivales, y nos dimos cuenta que no era por ahí, ¿no? Entonces, pues hacer música, grabar discos, hacer ruedas de prensa, no sabíamos nada, y poco a poco fuimos haciéndolo, ahora sí que como Dios nos va a entender, ¿no? Conocimos los mercados de música, que para nosotros fue un punto clave. Comenzamos en Colombia, ahora existe aquí FinPro, y ahora existe Conexión México, y la verdad para nosotros es muy importante que existan este tipo de foros, porque a final de cuentas vamos a hablar de experiencias, ¿no? Y esto nos va a ahorrar muchísimo como artistas, de caminos donde podamos llegar a hacer las cosas de una manera, pues sobre todo no, que no la rieguen, ¿no? Que no la vayan a regar con los errores que tuvimos nosotros, que a final de cuentas cada camino es totalmente diferente, pero para nosotros es importante comunicar qué es lo que no se debe de hacer, ¿no? Que creo eso pues trabajamos muchísimo en eso, ¿no? Durante muchos años. Y es importante que exista esto, ¿no? Entonces, pues pedir el apoyo también a los artistas, a los músicos, que vayan, que asistan. Conexión México es muy importante ahora. Y sobre todo, pues que hagamos comunidad, ¿no? Es importante que vayamos de la mano acompañándonos para que toda esta industria en el país sea escuchada en otros lugares, ¿no? Entonces, pues creo que por mi parte es todo, y pues seguimos con Trocker apoyando y sobre todo trabajando para seguir aprendiendo de este tipo de conexiones, para seguir haciendo música y llevarla a más lugares.
Por sus palabras, gracias, Frankie Mares. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, pareciera que la música, igual que el mundo, evolucionó de una manera pues quizás hasta insospechada, ¿no? Anteriormente se esperaba muchos grupos musicales, como bien lo señalaban, de aparecer quizás en televisión o en algún grupo que buscaba o aspiraba a aparecer hace muchísimos años, con lo que era la proyección de Siempre en Domingo, que es un ícono quizás de muchos artistas, ¿no? Pero actualmente, inclusive, pues ya no es tan necesario, es como más minimalista, ¿no? Creo, o esa es mi percepción. De alguna forma, el hecho de ya no hacer quizás todo un CD, sino que una canción, y si es popular o se hace viral, pues de ahí empezar y mantenerse ya de alguna forma. Las redes sociales pues han ayudado mucho a que pues una canción se pueda hacer en Guadalajara y la estén escuchando en Sudáfrica, en otra parte del mundo. Muchas veces la promoción es más en algunas plataformas que de alguna forma el hacerlo o acercarse, como bien lo señalaban, quizás un manager, quizás para un concierto, pero ahora pues que inclusive van a los conciertos y muchas veces las personas no lo disfrutan porque lo están grabando en los celulares, y ahí se está proyectando en quién sabe cuántas partes del mundo, ¿no? Preguntarles qué tan complicado, qué tan fácil se ha vuelto ahora este fenómeno.
Bueno, yo voy a hablar como artista. Creo que todo depende de qué tipo de artista quieres ser, ¿no? Sabemos que hay artistas músicos, sabemos que hay artistas influencers o de personajes, ¿no? Entonces, todo depende de quién quiera ser. Mencionabas lo del disco, ¿no? Que ahorita no se hacen discos. Pues sí, así es ahora, ¿no? En el caso de muchos artistas, todavía decidimos hacer discos. Nos gusta sacar sencillos también. pero es importante que esa valoración sea personal, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Lo único que sabemos es que hay recursos ahora para poder llegar a donde tú quieras, ¿no? En este caso, pues Conexión México, pues es muy importante porque ahí realmente es donde se va a decir los caminos para poder llegar como artista, para poder hacer, crear un público, pero todo depende de hasta dónde quieras llegar, hasta dónde tengas ganas de hacerlo, porque en la música y en el arte sabemos que no es fácil, ¿no? Tenemos que trabajar muchas veces mucho más que otros empleos, entonces es importante que pues acudamos a esto, ¿no? Para aprender y saber que realmente hasta dónde queremos llegar, básicamente, ¿no?
Carla Zapata.
Sí, yo lo veo desde el tipo de vista en donde se convierten los artistas, porque si bien las redes permiten una distribución, al principio eso era una cosa muy positiva, ahora tenemos una distribución gratuita y luego el reto se convirtió en cómo lo convierto en algo para nosotros, o sea, la monetización. Pero no necesariamente los números que se obtienen, ojo, esto es una, es muy importante. Se traducen, por ejemplo, en lo que es la materia prima de todos los artistas. Lo que quieren es conciertos, lo que quieren es público en sus conciertos. No necesariamente quien tiene 5 millones de seguidores o que vieron un video los vende en un concierto. Ahora, desafortunadamente, también es una arma de doble filo que las personas llegan con esos números a decir, es que tengo... 5 millones, mira, esta música, esta canción o este video tiene 10 millones de reproducciones, pero no traduce a que se haga un buen ejercicio en la práctica en vivo también, ojo, en cuidar el arte, ¿no? Un poco.
Exactamente.
Es complicado, sí, ¿qué quieres? A veces también los sueños y las realidades no empatan, También sí, a veces, sí, sí. Yo creo que tú lo tienes... Claro, que uno empieza a lo mejor una carrera en voy a lograr esto y luego en el camino, como la propia industria se ha transformado, tienes que rearmar tus objetivos. ¿Hay cosas que nos ayudan? Sí, pero no lo es todo.
Adelante, Ana Rodríguez.
Y sumando a lo que dicen Frankie y Carla, creo que es súper importante, y eso es una de las cosas que podemos ver en estos encuentros, es que ni la carrera ni los ingresos de un artista dependen de una sola cosa. Entonces, en la medida en la que tú sepas, esto es así el inicio, en la medida en la que tú sepas como artista o como manager o como productor que está empezando, ¿a qué industria perteneces? ¿Cómo funciona la industria a la que perteneces? ¿Qué espacio del mercado es al que tú puedes apuntar, ¿no? Y fijar tus metas? O sea, necesitamos tener primero la visión, pues ahora sí diría de pájaro, ¿no? O sea, la visión de pájaro, la visión de arriba. Y como artistas esto se vuelve súper importante porque se conecta con el tema de grabaciones, se conecta con el tema de marketing, se conecta con el tema de derechos de autor, se conecta obviamente con el tema del en vivo. Todos estos espacios son espacios que pueden generarte ingresos. Nada más que si no los conoces o los tienes relegados para cuando yo ya sea famoso, híjole, cuando te llegue ese momento, ordenar todo eso va a ser supremamente complicado. Entonces, es mucho mejor que conozcas hacia allá va. O sea, para mí la complejidad de la industria en este momento es conocer todos los espacios en donde yo como artista, en este caso, ¿no?, puedo generar ingresos y qué tengo que hacer, cuáles son los procesos que debo de seguir para tener mis cosas ordenadas y poder empezar a captar eso que genero.
La siguiente pregunta.
Bueno, también una situación de el cambio de generaciones. De alguna forma, hoy y me tocó ver hace, no sé si es presumir o no, pero me tocó ver un concierto de Peso Pluma en el cual tocaba ciertos tipo de canciones y conforme daba un concierto de ese tipo, resulta que iba cambiando de géneros. Ya no es, por ejemplo, como en los tiempos anteriores de que, no sé, Caifanes, solo rock y solo eso tocaba y los jóvenes aguantábamos todo un concierto de ellos de 2 horas. Yo lo veíamos con Maná en el Mundial, ¿no? pero las nuevas generaciones cambian de género, o sea, un mismo concierto están, no sé, con reggaetón y acaban con bélicos y de alguna manera porque los jóvenes no pueden pasar tanto tiempo escuchando un mismo ritmo, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto, si esto también repercute en el tipo de música que se está produciendo actualmente y la prohibición que hay sobre ciertos géneros. No sé si ustedes también lo van a tocar ahí en este Conexión Maíz.
Memo, no te hagas, ahí tú tienes información.
Sí, con gusto. A ver, para empezar, y empiezo por la última mención, la palabra prohibición. Nosotros, desde la perspectiva de Amprofon y lo que monitoreamos, no estamos viendo una prohibición y no estamos viendo una censura, porque esa música, o sea, uno puede seguir teniendo acceso a ella, ¿no? Sí ha habido algunas menciones y algunas invitaciones, sobre todo de Presidencia de la República y Secretaría de Cultura, a través de este concurso llamado México Canta, de tratar de apelar a la composición sin necesidad de hacer una apología de la violencia. Pero eso es un ejercicio y eso es una iniciativa y una invitación, ¿no? No quiere decir que, o sea, a raíz de eso necesariamente muchos de los artistas de regional mexicano o de reggaetón se hayan visto forzados a limpiar sus líricas o a cambiar la manera en cómo escriben. Entonces quisiera hacer esa aclaración. Creo que este tema de censura o a lo mejor estas observaciones con respecto a cuál es el camino que están tomando las letras de algunas canciones, o sea, lo hemos vivido todos y lo vamos a continuar viviendo, ¿no? Y muchas veces está en función también de que una canción que se vuelva muy popular y tenga a lo mejor un contenido que pueda herir oídos sensibles, pues genere ese tipo de comentarios. Pero una vez más, eso es otra de las ventajas que tenemos en México y en todas las diferentes escenas en México, que no somos un país en realidad donde nos estén censurando o nos estén necesariamente obligando a generar una música de algún tipo. Es en realidad un territorio que privilegia mucho el consumo, como tú bien lo mencionas, en diferentes géneros. A mí no me da la cabeza para entender, por ejemplo, el fandom del K-pop, porque no fue mi generación, pero sé que México es uno de los mercados más importantes para las estrategias de muchos grupos de K-pop y se refleja mucho en la compra de discos físicos, ¿no? Que son discos que se compran directamente a través de club de fans y se importan a México desde Corea. Eso es un fenómeno muy único de la audiencia mexicana, pero también, y eso es algo que hemos también visto en los diferentes recorridos de Conexión México, vemos que en Veracruz el son jarocho tiene obviamente un arraigo muy muy fuerte y está trascendiendo, y es algo que se privilegia mucho, al igual que el regional, al igual que el corrido, al igual que el urbano. Creo que no sé si sea un tema generacional, quizás sí. O sea, yo te puedo decir que a lo mejor yo no soy tan diverso en mis gustos y eso creo que es un prejuicio que me generó mi generación, vaya. Pero afortunadamente las audiencias actuales y sobre todo jóvenes están libres de ese prejuicio y pueden escuchar el jazz de Trocker, como pueden escuchar lo que sea que haga Ladrones, que a mí me encanta, que está entre new metal y tiene también toques urbanos y luego de repente hay un cover increíble de una canción de Bobby Pulido. Mencionadas a lo mejor Caifanes, digo, pues Caifanes, pues en su momento La Negra Tomasa, que era probablemente la primera incursión de una banda de rock en ejercicios de cumbia, fue exitosísima, ¿no? Creo que eso es algo más bien que debemos de apreciar, tratar de entender y sobre todo agradecer, ¿no? El que tengamos esta oportunidad de escuchar diferentes géneros y que como músico pues, tenga la oportunidad de jugar en todas estas diferentes posiciones en el campo, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Yo quisiera preguntar qué tanto esa iniciativa de Conexión México con Rugido que tiene la Universidad de Guadalajara o México Canta podrán romper este agotamiento del que habló Carla, de que son los mismos artistas y sobre todo a veces que cantan canciones de hace 50 años, ¿no? O sea, ni siquiera hay unas nuevas canciones, sino son los mismos cantando las mismas. Claro, son clásicos, ¿no? pero qué punto estas iniciativas podrán refrescar la escena y dejarnos con mejores escenarios a través de la conexión con los profesionales del medio.
Sí, definitivamente, y por eso la importancia de que se abran espacios de charla, espacios de presentación, porque bueno, las canciones antiguas siguen siendo vigentes, por eso se siguen tocando y por eso la gente sigue teniendo una conexión con estas. Y justo el público hoy en día, retomando un poco también lo de antes que creo que es pertinente, es el público también cambió, así como la industria se comunica de otra manera, el público también, y a eso obedecen todos los cambios, porque al final la industria obedece a un mercado que es el público. Y el público antes, como bien lo decía el compañero, uno se identificaba como yo soy rockero y solo ibas a conciertos de rock, aunque en el fondo y ocultamente también te gustaban las cumbias, porque resulta que en tu casa tus papás escuchaban cumbia, nada más que nunca decías abiertamente que te gustaba la cumbia y no comprabas boletos para ir a ver cumbia, pero en las fiestas bailabas cumbia. Lo que sucede con el público ahora es que el público reconoce con todo el mundo que te gusta el rock, el pop, el regional, el urbano, y no lo traduce nada más en que el gusto lo expresa. Compra boletos, eso a nosotros nos da una posibilidad infinita, pues me refiero a la industria en general. Por eso muchos artistas han optado por los que así lo desean y tienen como un gusto personal, o porque obedece al mercado, explorar otros géneros. Y es válido si tienen mercado, si les gusta, si entregan un producto que sea honesto y, en fin, bienvenido, porque el público ya es diferente. Entonces, todas estas ventanas de oportunidad es justo para charlar de esto, cómo el público cambió y el mercado, y hay que ofrecer letras nuevas, artistas nuevos, géneros nuevos. Hablando del K-pop, somos creo que el segundo o tercer mercado mundial del K-pop. Entonces, bueno, es natural que esté aquí con nosotros y que en estos años seguiremos viendo más contenido de K-pop porque hay mercado que lo consume.
La siguiente pregunta.
Hola, Adrián Montiel, de aquí de Prensa ODG. También sobre lo que decía el compañero Iván Mendo, que está pues tomada la escena de géneros y de artistas que se repiten con cada año. También al parecer le están apostando a lo fácil, ¿no? Algunos foros, algunos auditorios, ¿no? Y esto también tiene que o tendría que cambiar, ¿no?
¿Te refieres a que la programación sea diversa?
Sí, lo que comentabas, Carla.
Y eso obedece también a otra cosa, lo que decía yo de la transformación de seguidores o de vistas al mercado en el que te compran un boleto. Si bien pueden ser muchos géneros populares, luego no trasladan su popularidad al tema de la escena en vivo. Exactamente. Que eso es el... Yo no quiero entrar en ninguna polémica, pero hay varios artistas actualmente que tienen unos números grandísimos en redes, que están comenzando a hacer conciertos, y entonces mucha gente dice, vine a ver esto que bien podía haberlo seguir viendo en redes, porque en una presentación en vivo no traduce, entonces muchos de estos géneros que todavía no tienen ese, de repente hay en un espacio que de repente programa mucho regional, de repente sale una cosita así, obedece también a lo mismo. Creo que es la responsabilidad de los que dirigimos espacios, en el caso yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por nadie más, yo me procuro tener una programación más variada, ¿no? O sea, el gran negocio de los inmuebles es la música, es una realidad, es la mayor de la programación. Particularmente yo quiero que en el espacio donde yo trabajo haya música y haya ballet y haya teatro y otras cosas, y así lo procuro. Entonces obedece un poco a un negocio y obedece también a quién dirige y hacia dónde quiere inclinar un proyecto o hacia dónde. En el caso particular yo quiero diversidad justo para abrir posibilidades.
Adelante.
Y creo que pegando las preguntas de los dos y con las respuestas de Carla, ella hablando desde la parte de los foros, ¿qué es lo que el evento, lo que Conexión México puede aportar a esta problemática quizá de diversidad limitada? Pues ayudar a los artistas a prepararlos y a que cuando llegue, que identifiquen, justamente, creo que lo primero es eso, que identifiquen que si le apuestan todo, por ejemplo, a redes sociales, eso no les va a asegurar nada, como está comentando Carla, en una traducción y monetización en el en vivo, ¿no? Tendrán que encontrar la manera de monetizar su audiencia en redes sociales. Eso es lo que Conexión México puede aportar en esta ecuación, ¿no? Preparar a los managers y preparar a los músicos para que cuando puedan llegar con una Carla Zapata, no solo tengan todos los pelos de la burra en la mano, sino que sepan de qué están hablando, sepan cómo decirle a Carla, yo tengo esto para ofrecerte, ¿no? Eso es lo que Conexión México aporta en esta ecuación.
¿Algo que deseen agregar? Guillermo, adelante.
Sí, sí. Gracias. Sí, si me permiten, existe también este enfoque, por ejemplo, del en vivo, ¿no? O sea, la mayoría, sí, de los asistentes a los eventos de Conexión son músicos. Pero tomando o retomando el ejemplo de Carla, estoy completamente de acuerdo en que un video de 5 millones de visualizaciones no necesariamente se traduce en ventas de boletos en vivo, pero para un supervisor musical esos 5 millones de visualizaciones es un foco rojo que se enciende y que permite enlazar marcas con músicos o creadores de contenido. Esa parte, o sea, que a lo mejor el creador de contenido no tenía la intención de llegar a esos 5 millones y no sabe necesariamente cómo monetizarlo, precisamente a través a lo mejor del apoyo o de la asesoría de un supervisor musical, puede convertirse en un ingreso. Entonces, una vez más, no era mi intención como músico tener estas cifras, pero, o sea, estoy sentado en una oportunidad de monetización que solamente necesito encontrar la manera de abrirla o de desarrollarla, y creo que también eso es parte de lo que Conexión México puede permitir visualizar, esa vista de pájaro que mencionaba Ana, de poder ver el total de la cancha y no solamente la base en la que estoy parado con el bate, ¿no?
Guillermo, aunque termine rueda de prensa, no se nos vaya al final, por favor. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Alguna otra pregunta? Si no, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a todos los que están aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este proyecto de Conexión México 2026. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.